Buenos días, hermanos queridos. Buenos días, hermanos queridos. Amigos que nos visitan. Buenos días, amigos y hermanos de las redes que están comunicados con nosotros. Estamos agradecidos de que Dios nos conceda esta oportunidad de estar aquí reunidos como pueblo, como su iglesia, como su cuerpo, aquí listos, preparados, con estas melodías, estas canciones que han ministrado nuestros corazones, estos himnos han elevado a Dios nuestro espíritu, nuestro corazón, y estamos ahora listos para que Dios nos hable con su palabra. Así que quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Isaías, capítulo número 40. Libro de Isaías, capítulo número 40. Vamos a orar antes que nada para poner en mano de Dios este tiempo de estudio de su palabra. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en este momento de manera especial, en el cual tenemos tu palabra por delante, Señor, para estudiarla, para meditar en ella. Oh Padre, báñanos de tu gracia, extiende tu misericordia para nosotros, llénanos de tu sabiduría, del entendimiento de tu voluntad. Oh Señor, que podamos ver los principios que tú quieres mostrarnos en esta mañana, Padre, para que vivamos por ellos, esperanzados, Señor, en esas promesas que tú nos imparte en tu palabra. Oh Señor, no permita que mi debilidad sea obstáculo para tú bendecir a este tu pueblo, Señor, por medio de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, nosotros vamos a introducir este servicio leyendo dos versículos en Isaías 40. Es el texto que vamos a utilizar para introducir este mensaje de esta mañana, debido a que en este momento en que Dios habla a su pueblo en Isaías 40, la nación de Israel está pasando por grandes tribulaciones. El pueblo de Dios en esos tiempos había sido objeto, la ciudad de Jerusalén había sido objeto de un sitio, había sido sitiada, había sido rodeada, había sido amenazada por los asirios. Ellos habían acampado alrededor de la ciudad y habían estado allí largo tiempo esperando que se terminasen las provisiones del pueblo, esperando que el pueblo se llenara de temor y angustia y desesperación y se rindiesen. Pero Dios los salvó de esa situación. Pero también Dios le había anunciado a su pueblo una disciplina. El pueblo de Dios, las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, estaban en una condición sumergidos en el pecado de idolatría. Habían seguido los caminos de las tribus del norte, que desviaron su corazón de Dios, dieron la espalda a Dios, se entregaron a la idolatría, falsificaron la religión, designaron sacerdotes falsos, erigieron ídolos, imágenes, levantaron altares en los lugares altos y allí adoraban a estos dioses paganos. Y Judá y Benjamín, las tribus del sur, habían hecho lo mismo. Y Dios les había advertido una disciplina. Dios les había advertido que irían cautivos a Babilonia hasta que ellos se curaran de la idolatría en su corazón. Y Dios, en su amor, sabiendo que esta noticia traería tristeza a su corazón, porque ellos sabían que cuando una nación conquista a otra, hay muerte, hay hambre, hay desesperación, hay heridos, hay mucho sufrimiento. Y sobre todo que ellos irían cautivos por 70 años a Babilonia. Su templo sería destruido y quemado al fuego. Los utensilios de adoración a Dios del templo serían saqueados. Y el pueblo iba a sufrir todo esto. Y allí en el exilio iban a recordar el tiempo en que ellos adoraban en el templo. En el tiempo que ellos ponían de manifiesto su condición de monoteístas. En el exilio iban a recordar, iban a sufrir por ver la idolatría, la adoración politeísta a todos esos dioses babilonios. Y Dios, en su gracia, en su amor, los consuela con antelación, con anticipación. Todavía aquí el pueblo no está en el exilio. Sin embargo, Dios, en este capítulo 40, le lleva estas palabras que quiero traer a esta iglesia, porque estamos en un momento también de aflicción. Y Dios le dice así, Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. El profeta Isaías levanta su voz allí a su pueblo y le trae este mensaje de parte de Dios y le dice, traigo palabra de Dios para ustedes, son palabras de aliento. Y le dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces, a voz alta, que escuche el pueblo, que escuche la gente. Dice allí, decidle a voces, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de las manos de Jehová por todos sus pecados. Dios le manifiesta su misericordia, su consolación, su aliento, su esperanza. Y es lo que Dios quiere traer a esta su iglesia en esta mañana. Yo quiero compartir un mensaje que hemos puesto de título, la consolación de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere consolarnos. Dios siempre está atento a nuestras necesidades, a nuestros temores, a nuestros sufrimientos, a nuestras penas. Dios siempre está a nuestro lado consolándonos en toda situación difícil que pasamos. Y la muerte de los es uno de los temas que nosotros evitamos. No nos gusta hablar de esos temas, pero Dios no. La palabra de Dios trata con abundancia el tema de la muerte por dos razones principales. Primero, para que todos estemos preparados para cuando nos llegue ese momento. Segundo, para consolarnos en la pena y en el dolor que nos produce perder un ser querido. O mejor dicho, que nos produce cuando un ser querido parte a la presencia. Así que veamos la manera como Dios consoló a otras personas en las Escrituras y quiere hacer justamente lo mismo con nosotros en esta mañana. Vamos al libro de Génesis capítulo 23. Génesis capítulo 23 y nos vamos a detener allí un buen tiempo mirando varios casos. Génesis capítulo 23 y versículo 1. Y observe bien, porque Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla por su palabra. Dios nos habla con los ejemplos que ha dejado en la Biblia. Dios nos habla a través de los líderes. Dios nos habla a través de otras personas maduras que pone a nuestro lado para que nos lleven palabras poderosas, palabra de aliento, palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de consuelo. Aquí Dios nos va a mostrar varios casos de hombres, grandes hombres de la Biblia, que pasaron por situaciones de duelo. Y aquí nosotros vemos que en la partida de un ser querido, Dios nos consuela dejándonos otros seres queridos a nuestro lado para que los amemos. Ese capítulo 4 de Primera de Juan que leyó el hermano Miguel, qué apropiado ha sido en el día de hoy. Mire cómo Dios puede preparar todas las cosas, cómo Dios tiene control de todo lo que hacemos. Cómo esa canción de la hermana Claudia ha traído también palabras de consolación para nosotros. Veamos entonces la consolación de Abraham. Todos ustedes saben, si han leído el libro de Génesis, que Abraham y Sara llevaban más de 100 años de matrimonio. En ese entonces, las doncellas se casaban a temprana edad. De modo que ellos llevaban más de 100 años de matrimonio. Y mire cómo dice Génesis 23:1. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. En 127 años, vamos a suponer que ella se unió con Abraham alrededor de los 17 años. Entonces tenían 110 años de matrimonio. El asunto es que era un matrimonio longevo, era un matrimonio de muchos años. En 100 años de matrimonio es mucha la compenetración que una pareja experimenta. Y Dios estaba desarrollando su plan con Abraham y con Sara. Dios estaba preparando su plan de formar de la descendencia de ellos dos un pueblo de donde nacería el Redentor de la humanidad, el Señor Jesucristo. Ese era el plan de Dios con Abraham y con Sara. Ellos eran los patriarcas de su lomo, de su descendencia. Vendría esa nación hebrea de donde nacería el Señor Jesucristo como Redentor de la humanidad e iba a traer salvación a los hombres, varones y hembras. Dios tenía un gran plan con esta pareja. Y Sara había jugado un papel importantísimo en el plan de Dios. Sara había dado a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Sara lo había criado. Ya Isaac era un joven adulto en este momento. Pero algo inesperado pasó en el versículo número 2. Sara partió a la presencia del Señor. Génesis 23:2 dice: y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Algo inesperado llegó aquí. Y Abraham e Isaac, su hijo, se estremecieron con la partida de Sara. Estaban destrozados, dolidos. Ellos lloraron, hicieron duelo. ¿Es válido todo eso? Claro que sí, lo vemos en las Escrituras. Mire cómo dice el versículo 2 en su segunda parte. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Claro que es válido llorar y hacer duelo por nuestros seres queridos. Por supuesto que sí. El Señor mismo lloró ante la tumba de Lázaro, su amigo. Es válido hacerlo. Y Abraham hizo los preparativos para la sepultura. Mira el versículo 3, capítulo 23 de Génesis. Después que ya Abraham lloró, lamentó, hizo duelo, se estremeció en su corazón, pero él se levantó, dice aquí, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero soy y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y Abraham e Isaac y todos los dolientes sepultaron a Sara. En el versículo 19, mire, 23, 19 y 20 dice: después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Pero mire lo que pasó ahora. Ya Abraham pasó por esa situación. Ahora Dios le muestra lo que Él quiere que Abraham haga y lo que Isaac haga. Ahora Abraham se consoló concentrándose en procurar el bienestar de su hijo Isaac. Su hijo Isaac, el hijo de la promesa, con quien estaba unido en el plan de Dios. Pase al capítulo 24 y versículo 2. Abraham se consoló concentrándose en encontrar esposa para su hijo Isaac y seguir adelante en el desarrollo del plan de Dios. Mire esto, 24:2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El versículo 10 de ese capítulo 24 dice: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Escogidos de su señor. Es Abraham quien está planificando este viaje. Es Abraham quien está organizando a su siervo, sacándole lo que ha de llevar como regalo para esa doncella que ha de ser encontrada para ser esposa de Isaac. Esos regalos que han de ser dados a los familiares, a los padres de esa doncella. Y dice el versículo número 10: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la tierra de Nacor. Así que Abraham se consoló ahora concentrado. Él se concentró en buscar bienestar de su hijo Isaac, de amarlo, de prepararle matrimonio, de buscarle doncella en el lugar apropiado y correcto, el tipo de mujer apropiado para esposa de su hijo, que iba a seguir adelante con el plan de Dios, que iba a traer la descendencia de quien, de la cual iba a venir el Mesías, Redentor de la humanidad. Allí está el criado, en Mesopotamia, en la ciudad de Nacor, el mismo hermano de Abraham. Abraham quería para su hijo una esposa de su misma familia. Una familia temerosa de Dios, que creía en Dios. Pero veamos cómo se consoló Isaac ahora. Isaac vivía con sus padres cuando Sara, su madre, partió con el Señor. Isaías vivía con sus padres todavía. Isaac tenía un solo hermano, Ismael. Pero Ismael no vivía en su casa. Ismael vivía lejos. Isaac no tenía con quién consolarse. ¿Cómo consolarse de la partida de su madre? Pero Dios tiene todo bajo control y Dios hace cada cosa en el momento preciso. El siervo había partido a Mesopotamia y prontamente llegó de regreso el mayordomo con Rebeca para que sea esposa de Isaac. E Isaac se consoló de la partida de su madre, tomando por mujer a Rebeca para consumar su matrimonio y comenzar a formar la familia del reino, la familia que ha de seguir multiplicando la descendencia de Abraham y Sara para formar ese gran pueblo hebreo de donde vino Jesucristo. Pero observe cómo Dios mismo utiliza la palabra consuelo aquí como ejemplo para nosotros. Estamos en el capítulo 24 y versículo 67 ahora. Vaya ahí en su Biblia. 24:67. Mire lo que dice aquí, lo que dice la Escritura. Ya está de regreso aquí el siervo con Rebeca. Y ya él la trae y la presenta a Isaac. Ya él se la entrega. Y mire lo que pasó. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Pero fíjese ahora la consolación de David. Porque no solamente Abraham e Isaac que pasaron por situaciones de partida de seres queridos. Y Dios le propició condiciones mediante las cuales se consolaran. David también. David tuvo varias esposas, pero una a la vez. En eso él se diferenció de Salomón. Y David tomó por mujer a Betsabé de manera ilegal, ilícita. Y por esa razón, el primer hijo que tuvieron, Dios se lo llevó como disciplina a David y a Betsabé. Y ese niño estuvo enfermo por varios días. Y por varios días David lloró, David se entristeció, David echó ceniza sobre su cabeza. ¿Cómo se llama eso? Cilicio. Sin embargo, cuando el niño partió, David se consoló con estas palabras. Oiga, vaya segundo de Samuel, capítulo 12 y versículo 21. Segundo de Samuel, capítulo 12 y versículo 21. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 21. David se consoló diciendo: algún día yo me reuniré con él. Algún día llegará el día en que yo me voy a reunir con ese hijo mío que ha partido. Mire sus palabras. Está en segundo libro de Samuel 12:21. Dice aquí: los siervos de David les reclaman porque no entendían lo que David estaba haciendo. Y le dijeron esto, en el versículo 21. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué es lo que consuela aquí a David? La esperanza de volver a reunirse con el niño más adelante en la patria celestial. Yo voy a él, dice el versículo. Yo voy a él. Nosotros vamos al cielo, a la patria celestial, hermanos. Dios ha preparado un pueblo para nosotros. Pero miren qué más sucedió. En el capítulo 12 y versículo 24 ahora, el siguiente versículo. David consoló a su esposa porque no es solamente él el que estaba ayunando y orando mientras el niño estaba enfermo, su esposa por igual. Y ahora que el niño ha partido, ambos están tristes, ambos están llorando, ambos están desconsolados. David se ha consolado ya con la esperanza de reunirse con el niño más adelante en el cielo. Pero mire lo que David hizo con su esposa. Él se consoló llegándose a ella y entregándole todo el amor que había en su corazón. Mire el versículo 24, segundo de Samuel 12. Y consoló David a Betsabé, su mujer, llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y consoló David a Betsabé, su mujer, llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Hermano, es válido que las parejas nos consolemos unos a otros, entregándonos el amor que hay en nuestro corazón para de unos para con otros. Es válido. Mire qué ejemplo Dios mismo nos deja aquí en la relación de esta pareja. Él la consoló llegándose a ella y entregándole todo su amor como expresión de cuidado, de protección, de compañía. Pero miremos la consolación de Judá ahora. Pase, vuelva al libro de Génesis, capítulo 38. Génesis, capítulo 38. Génesis, capítulo 38 y versículo 12. Aquí nosotros encontramos el caso de Judá. Judá se casó con una mujer cananea, la cual falleció después de dar a luz tres hijos a Judá. Tres hijos tiene Judá con esta mujer. Y la mujer dice en el texto que falleció. Y la manera como Judá se consoló de la partida de su esposa fue compartiendo más tiempo con un amigo. ¿Saben por qué? Porque Judá estaba apartado de su padre y sus hermanos. En el capítulo anterior dice que Judá se había ido a trabajar lejos de su casa paterna. Él se había ido lejos a trabajar allí. Parece que había hambre en la casa de su padre. No había trabajo, no había recursos. Él se fue a desarrollar, a trabajar para buscar mejoría económica. Y allá se casó, lejos de su padre y de sus otros hermanos. Y el versículo número 12, el capítulo 38 dice: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló, mire aquí la misma palabra, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el Adulamita. Este amigo Ira el Adulamita fue el instrumento de consuelo para Judá aquí en la pérdida de su esposa. Hermanos aquí presentes, amigos aquí presentes, todos tenemos seres queridos que sobreviven a los que parten de este mundo. Todos tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos abuelos, padres, tenemos tíos, hermanos, primos, hijos, nietos, amigos y otros seres queridos, que aunque no sustituyen nunca al ser querido que ha partido, pero también ocupan un lugar en nuestro corazón. De modo que un gran motivo para consolarnos en la partida de un ser querido es que Dios nos ha dado otros seres queridos de valor para que sigamos viviendo al lado de ellos, amándonos, cuidándonos, dándonos afectos, animándonos, alentándonos, fortaleciéndonos unos a otros. Dios nos ha dejado las condiciones para seguir adelante con su obra. Dios ha formado la iglesia con el propósito de ser luz en las tinieblas, estandarte de Dios en el mundo. Dios ha formado la iglesia como un faro que ilumina en la oscuridad, en la tiniebla espiritual. Dios nos ha creado las condiciones para que sigamos con la obra de Dios adelante en toda circunstancia. En la iglesia, en la partida de un creyente, Dios nos consuela, dejándonos otros creyentes a nuestro lado para que los amemos. Tremendo capítulo fue leído hoy en la introducción del servicio, Primera de Juan capítulo 4. Y vaya allá, por favor, a Primera de Juan, pero capítulo 13. Perdón. Evangelio de Juan capítulo 13. Evangelio de Juan capítulo 13. Más adelante pasaremos a Primera de Juan. Vamos a ver aquí al mismo Señor Jesucristo haciendo uso de estas palabras para con sus discípulos. El Señor Jesucristo, acercándose el momento de su partida, pidió a los discípulos consolarse unos a otros por medio del amor. Dios nos consuela por medio de su amor, del amor manifiesto entre los hermanos. Miren las palabras del Señor Jesucristo en Juan 13, 33 al 35. Aquí el Señor tiene una conversación íntima con sus discípulos. La conversación más larga al final del ministerio. Era una conversación muy íntima y larga debido a que el Señor Jesucristo está preparando a sus discípulos para su partida. Y Él le dice en Juan 13:33, hijitos, mire la palabra de ternura que el Señor utiliza, una palabra de cercanía, de confianza, una cercanía de relación cercana. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero, versículo 24, pero un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor sabía que estaba muy cerca el momento en que iría a la cruz a completar su plan de redención, y ya no estaría presente físicamente al lado de sus discípulos. Y el Señor sabía que la separación física produciría gran tristeza entre los discípulos. Entonces el Señor les pide que se consolaran unos a los otros mediante el ejercicio del amor. El amor que da su vida, que da su vida por los demás. Pase ahora a Primera de Juan capítulo 4 y versículo 7. Ahora sí, vámonos a Primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Porque el Señor ha hecho un llamado a sus discípulos y a la iglesia, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Como Él nos ha amado. ¿Cómo es que Él nos ha amado? Veamos aquí cómo Él nos ha amado. El amor de Dios es único y tiene su origen en Dios mismo. Juan, primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que el amor de Dios tiene una gran repercusión en nuestra vida, en nuestro hombre interior, y además una gran repercusión en nuestra relación con los demás. Y la frase aquí, el amor es de Dios y Dios es amor, indican que no estamos hablando de un amor cualquiera. Estamos hablando del amor ágape, el amor de más alta calidad, el amor de Dios, el que pertenece a Dios, que procede de Dios y forma parte de la esencia misma de Dios. El concepto de amor de nosotros como seres humanos usualmente está manchado por el egoísmo. Está manchado por el interés propio, por la mentira, por lo placentero, por lo materialista, por lo pasajero. Podríamos tener palabras de ángeles, y si no hay amor ágape en nosotros, nuestras palabras serían como platillos rechinantes que solo hacen ruido. Así que la petición del Señor Jesucristo fue: ámense con el amor mío, con el amor que yo os he amado. Y el amor de Dios es infinito. El amor de Dios sobrepasa el conocimiento humano. Vamos a leer en Efesios capítulo 3 y versículo 17. Efesios capítulo 3 y versículo 17, donde están las características del amor de Dios, el amor con que nosotros tenemos que amarnos unos a otros, con el amor que tenemos que amar al hermano, con el amor que tenemos que ser instrumento de unidad en su iglesia, con el amor que tenemos que ser instrumento de servicio en su iglesia, con el amor que tenemos que manifestar al mundo que somos creyentes. El amor de Dios sobrepasa el conocimiento humano. Efesios 3:17, mire lo que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Juan aquí nos pide a los creyentes que seamos, Él pide a Dios para que nosotros como creyentes seamos capaces de comprender el amor de Dios en todas sus dimensiones. Y las cuatro dimensiones del amor de Dios se extienden infinitamente como los cuatro puntos cardinales. Fíjense lo que dice allí. La altura, la profundidad, la longitud y la anchura. Cuatro puntos cardinales. Y se extiende a lo infinito el amor de Dios. Pero hay algo más. Dentro de este punto en el cual queremos destacar el tipo de amor con que Jesucristo nos pide que nos amemos y nos consolemos unos a otros mientras hacemos la obra de Dios aquí en la tierra, en el seno de su iglesia, su cuerpo, su pueblo. El amor de Dios es incondicional. Y voy a leer ahora en Romanos 5:8. Incondicional. No podemos amar condicionado a que el hermano nunca me ha saludado, el hermano nunca se ha acercado a mí, el hermano nunca ha hecho nada por mí, el hermano es esto, el hermano es aquello, el hermano es tal cosa, el hermano es cual cosa. Oiga esto, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Dios ha expresado a lo largo de la historia de la creación todo su amor para con nosotros. Pero su máxima expresión fue la entrega de su Hijo Jesucristo para morir en una cruz y completar su plan de redención a nuestro favor. El amor humano, ya dije, que suele manifestarse influenciado por nuestro sentimiento, impulso, emociones, nuestros intereses. Pero el texto dice que mientras nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Incondicionalmente somos amados por Dios. Ahora, toda esta introducción yo la hice al amor. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que el amor de Dios nos introduce en la comunión, en la coinonía, en la relación con los hermanos, en esta convivencia, en esta unidad, en este compañerismo, en esta sociedad para hacer la obra de Dios juntos. El amor de Dios nos introduce en la comunión. Y es mediante el amor de Dios que somos adoptados en la familia de Dios. Primera de Juan 3:1. Y Primera de Juan es un libro maravilloso para hablar del amor y de la comunión. Y de la manera como Dios quiere que nos consolemos, trabajando juntos, amándonos unos a otros, alentándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, animándonos unos a otros, recordándonos las palabras y las promesas de Dios que están aquí expresadas en las Escrituras. El amor de Dios nos ingresa en la comunión. ¿Por qué? Porque mediante el amor de Dios somos adoptados en la familia de Dios. Y lo dice Primera de Juan 3:1, mirad, imperativo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Al mundo le parece extraño que nos amemos en esta manera, tan desinteresadamente, porque el mundo no conoce el amor de Dios. Juan nos pide aquí que nos fijemos en la magnitud, en la calidad, en lo sublime del amor de Dios. Juan quiere nuestra atención y admiración de manera gustativa. Gusten el amor de Dios. De manera afectiva. Experimenten el amor de Dios. El Salmo 34:9 dice: gustad y ved qué bueno es Jehová. Y la calidad y magnitud y procedencia de ese amor nos ha dado el privilegio de ser constituidos en hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12, ¿qué dice? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El amor de Dios nos ha ingresado en la familia de Dios a través de Jesucristo. Entonces, hermanos, el amor de Dios nos llena de esperanza para reunirnos con Él. Seremos reunidos con Dios a través de Jesucristo. En primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Esa esperanza tiene que estar presente siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro recuerdo, en todo lo que hacemos. Nos reuniremos con Él. Seremos semejantes a Jesucristo cuando Él se manifieste. Es asunto de tiempo. Pero hay algo más interesante todavía. Dios transmite su amor a sus hijos. Hermano, nosotros hemos recibido ese amor de Dios en la misma calidad, en la misma altura, en todas sus dimensiones. Dios lo ha puesto en nuestro corazón. En Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que todos aquí, los creyentes en Cristo Jesús, tenemos el amor de Dios para amarnos unos a otros. El amor de Dios nos capacita para la comunión. Estamos capacitados para la comunión que Dios quiere, para la comunión perfecta. Dios quiere que su iglesia sea un anticipo del cielo. Que como iglesia podamos vivir aquí por adelantado lo que vamos a hacer en el cielo. Cantar juntos, servir juntos al Señor, deleitarnos en la magnitud de la gloria de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Practicar el amor fraternal unos con otros en la iglesia. Servir juntos, apoyarnos unos a otros, auxiliarnos unos a otros. Así que su amor nos conduce a vivir como hijos de Dios. El amor de Dios nos conduce a vivir como hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios. Pero lo que es más interesante, el amor de Dios nos conduce a imitar al Señor Jesucristo. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dios nos ha capacitado a nosotros para imitar al Señor Jesucristo, quien nos amó incondicionalmente, muriendo en la cruz del Calvario, para darnos salvación y vida eterna. Y finalmente, el amor de Dios nos conduce a pasar de las palabras a la acción. De las palabras a la acción. Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17. El amor de Dios nos conduce a pasar de las simples palabras a los hechos. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es muy fácil decir que que podemos morir por nuestros hermanos, que amamos al punto de entregarnos, de dar la vida uno por los otros. Pero el texto advierte allí, cerrar el corazón al hermano es impedirle acceso a nuestra cartera, a nuestra cuenta de banco, a nuestros tesoros, a nuestros tesoros, donde están nuestros bienes materiales como tesoro que adoramos. Lo que Dios está diciendo aquí es que si nosotros amamos de palabra, solamente decimos que te amo, pero mis bienes materiales no lo puedo comprometer contigo. Yo te amo a distancia, yo te amo con un límite, yo te amo con unas condiciones. ¿Cómo nosotros podemos dar la vida por los demás? ¿Cómo podemos dar la vida por los hermanos? ¿Tenemos que sacrificarnos en la cruz como Jesucristo? No, no, no es eso lo que está diciendo el texto. ¿Cómo podemos dar la vida por los hermanos? Matando el yo, para yo desprenderme de algo que amo, que estoy apegado a eso, y dárselo al que lo necesita. Matando mi egoísmo, que quiero siempre lo mejor, que quiero lo más lindo, que quiero lo más caro, que quiero esto, que quiero fortuna, que quiero el gran ahorro, que quiero el gran... Y compartiéndolo con los demás. Así yo estoy muriendo por los demás, muriendo por el hermano. Maté el yo egoísta, el yo interesado, el yo apegado a lo material, ¿eh? Y fui capaz de entregarlo a un necesitado que necesitaba una muestra de amor de Cristo a través de mí. Hermanos, queridos hermanos, aceptemos la consolación que Dios nos da mediante el ejercicio del amor con los seres queridos que Dios ha dejado a nuestro alrededor para consolarnos. Mantengamos en nuestro corazón la palabra de 1 Juan 3:1 que dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Si esa verdad, hermanos míos, si en verdad hemos mirado con gozo y gratitud la manera sublime e incondicional con que Dios nos amó, entonces tenemos que estar en disposición de amar a los hermanos como Dios nos amó. No con palabras, sino con hechos y en verdad. Estemos en disposición de andar como Jesucristo anduvo, porque Dios en su amor nos ha capacitado para imitar a Cristo. Estemos en disposición de obedecerle como nuestro Señor, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo, que ha escrito sus leyes en nuestros corazones para que la obedezcamos. Y estemos en disposición de vivir para honrarle y servirle como nuestro Señor. ¿Por qué? Por gratitud a que Él entregó su vida para rescatarnos de la condenación eterna en el infierno. Aceptemos la consolación de Dios. Dios ha puesto en nuestras manos esta obra, este cuerpo, nos ha hecho parte de este pueblo con una misión: sed luz y sal de la tierra. Tenemos a nuestro lado seres queridos para amarlos y consolarnos. Sigamos adelante con la obra de Dios, porque Dios tiene un plan con Iglesia de Convertidos a Cristo, que sea un faro de luz, que sea un instrumento de salvación a los perdidos, que sea un instrumento de edificación a los creyentes, que sea un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en esta obra a través de los redimidos. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y te damos honra y gloria a ti, Señor. Padre, gracias por tu escritura. Gracias por tu palabra que tú nos has dejado, Señor. Que ella en toda circunstancia, en todo momento, tiene enseñanza para nosotros. En el día de hoy, Señor, tú nos has mostrado tu consolación, cómo tú nos consuela en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, en los momentos de que nuestros seres queridos se van a tu presencia. Señor, tú nos has mostrado tu amor, cómo tú nos amaste, cómo tú nos hiciste partícipe de ese amor, cómo tú nos capacitaste para que podamos amar, cómo tú nos manda a que nos amemos de hechos y no de palabras, Señor. Que sea realidad en nuestro corazón para cada uno de tus siervos que formamos parte de esta tu iglesia de Convertidos a Cristo, Señor, y de todas las iglesias locales que tú has formado en este mundo, Señor, para que te honren y te glorifiquen haciendo la labor que tú le has asignado. Oh, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.